Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Tell me what you're feeling. Los niños y niñas ucranianos llevan un año en guerra, unos en su propio país, con el miedo, el frío, el hambre y todas las dificultades y la violencia en su día a día, otros como refugiados, lejos de todo lo que conocían y consideraban su hogar. Con Plan Internacional vamos a hablar de la infancia en el triste aniversario de una guerra de la que no vemos un final próximo. Con Proyecto Hombre abordaremos un problema en aumento al que seguramente no le estamos dando aún la dimensión real que tiene, el de la adicción a las pantallas. Esta organización de referencia en el ámbito de la rehabilitación de la drogodependencia ha desarrollado un programa para estos nuevos pacientes. Además, hablaremos con la fundadora de BASMA, Banco de Alimentos Solidario de Movimiento Animalista, que desde el año 2013 se encarga de recoger comida para echar una mano a las protectoras que pasan tantos apuros económicos. Y también conoceremos el proyecto Maktub, que a través de talleres intergeneracionales trata de sensibilizar sobre el problema de los residuos textiles. Take it if you want. La guerra, que nadie pensó que se alargaría más allá de unos pocos meses, ya ha cumplido un año. La población ucraniana sigue inmersa en una pesadilla. Tanto quienes permanecen en el país como aquellos que han tenido que huir a otros han visto cómo su mundo ha cambiado por completo, especialmente para los niños y niñas de la guerra de Ucrania, para quienes un año es mucho en su corta experiencia vital. Begoña Solórzano es directora de Programas Nacionales de Plan Internacional España. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Clara.
Sabemos que aproximadamente un 34% de las personas refugiadas ucranianas son niños y niñas y adolescentes. Estamos hablando de más de un tercio de las personas refugiadas que están ahora mismo en otros países, desplazadas por la guerra. Para ellos y para ellas, ¿qué programas de atención a la infancia, tanto en Ucrania como aquí en España, sobre todo aquí en España, que es donde nos vamos a centrar, Begoña, tiene Plan Internacional?
Sí, bueno, pues en primer lugar, gracias por que podamos contar la experiencia que estamos teniendo y las actividades que estamos llevando a cabo desde Plan Internacional. En lo que es en Ucrania y en la frontera con Moldavia, y bueno, en todas las zonas de conflicto, Plan Internacional ha llevado a cabo, bueno, trabajos desde hace muchos años, estableciendo lo que llamamos espacios seguros para niños, niñas y adolescentes. Desde Plan España lo que queríamos era trasladar esos espacios seguros, no llamándolos seguros, aquí a España, con toda la afluencia que hubo, bueno, pues hace un año con estos niños y estas niñas. Lo que hicimos fue establecer un proyecto que se llama Child Friendly Spaces, que es para que los niños, niñas y adolescentes que están en el CREAD en Pozuelo, pues que se olvidasen de esos momentos tan duros que habían pasado, uh-huh, que habían pasado con la guerra, y que realmente disfrutasen de ser niños.
Begoña, el CREADE, para recordárselo a nuestros oyentes, aunque hemos hablado en otras ocasiones de él, es el centro de recepción, atención y derivación donde están muchas de las personas ucranianas, de los refugiados que han venido a España alojados. Está en Pozuelo de Alarcón, y ahí hay muchas familias desde el inicio de la guerra, ucranianas, también de otras nacionalidades, pero ucranianas.
Efectivamente, el centro, bueno, como bien has comentado, en un principio era un centro de recepción y actualmente está más enfocado a lo que es un centro de acogida. También tienen espacios en los cuales pueden tramitar toda la documentación distintos refugiados, pero en un principio ese centro se abrió, que lo cedió la Seguridad Social, se lo cedió al Ministerio de Migraciones, y ahí se están haciendo actividades de distinto tipo, entre las cuales está enmarcado el proyecto de Child Friendly Spaces que está desarrollando Plan España.
Y este espacio que habéis creado en el CREADE, para que estos niños y niñas, como dices, pues se sientan seguros en otra dimensión de la palabra, porque en frontera, como decías, son lugares seguros en el más amplio sentido de la palabra, estos Child Friendly Spaces, pero aquí en el CREADE de Pozuelo es un lugar diferente, que tiene forma de autobús.
Sí, efectivamente, no tiene forma, es un autobús. Es un autobús, efectivamente es un autobús que, bueno, está adaptado con tres espacios diferenciados, un espacio que es más para lo que es atención psicosocial, en caso de que algún niño o niña tenga algún problema y quiera estar más separado y contar de forma privada algún problema que tenga, tenemos un espacio. Otro espacio que es más para lo que es el refuerzo educativo, que es como se ha enfocado ahora, a partir de septiembre se enfocó con la parte de refuerzo educativo y también lo que es el apoyo al idioma, al español, y luego otra parte que tenemos de alfabetización digital para el uso de dispositivos móviles. Entonces, está dividido en tres partes. Con este proyecto empezamos en verano y, bueno, en verano la verdad es que la parte de refuerzo educativo no se tocó. Lo que se hacía era sobre todo ocio para estos niños y estas niñas. Y a partir de septiembre, ya con la escolarización de todos ellos, decidimos darle un cambio pues para apoyarles con los deberes Y también lo que era la barrera lingüística que tenían ellos con el español.
Es muy difícil ponerse en la piel de alguien que ha tenido que dejar su hogar por una guerra pues bastante inesperada. Un país como Ucrania, que es un país europeo, con una vida, luego escucharemos a Mariana y presentaremos a nuestros oyentes a Mariana. Es muy difícil ponerse en la piel de estas personas, pero es que es muchísimo más difícil aún ponerse en la piel de los niños y niñas que están en un momento de su vida en la que no deberían tener absolutamente ningún una preocupación en sus cabezas más allá de las más cotidianas y de las más sencillas de su día a día. ¿Cómo son estos niños? No sé si me puedes decir cuántos aproximadamente, pero ¿cómo son ellos y cómo están viviendo esta experiencia en sus vidas como refugiados?
A ver, de atención, bueno, hemos durante el periodo de verano, que fue julio y agosto, hemos atendido a 49 niños y niñas, y luego durante el periodo hasta ahora, con la parte de refuerzo educativo, con el periodo escolar, estamos en torno a 70. Y luego también lo que hemos realizado son salidas, excursiones al planetario, a la Sierra de Madrid. La verdad es que sorprende bastante cómo estos niños han asimilado la situación que tienen, que han pasado una guerra, también el apoyo que están recibiendo por parte, la mayoría vienen con sus madres o con abuelos. Entonces, para ellos el acercarse al autobús, que ya es como una actividad suya que ya tienen interiorizada, y también les ayuda a evadirse de todo lo que puedan ver en la tele, de la guerra, de la situación que están pasando. Pero la verdad es que al principio en verano fue bastante duro con todas las compañeras y compañeros que estaban desarrollando allí la actividad. La cara de pena que tenían los niños. No obstante, con estas actividades, y bueno, también nos lo han trasladado sus madres, es el cambio y la ilusión que tienen ahora pues por por seguir realizando las actividades, el apoyo que reciben también escolar y cómo se están desenvolviendo con el español.
Como decías, estos niños y niñas pues vienen principalmente con sus madres. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer la historia de Mariana y su hija, una de las primeras refugiadas en llegar a España. Vino muy, muy al principio. Una historia de agradecimiento a la acogida que han recibido en nuestro país, pero también de profunda añoranza en su país, de su hogar, de su familia, de sus amigos, de una vida que no saben ni cuándo ni cómo van a poder recuperar. Mariana vivía en Odessa con su familia, tenía una buena vida, un buen trabajo, dejando en Ucrania al padre. Como sabemos, bueno, pues los hombres, los varones adultos, pues se han quedado allí, no han podido salir del país. Han dejado, pues, Mariana y su hija toda su vida, y así nos lo contaba.
Me llamo Mariana, yo soy de Ucrania, de la ciudad que se llama Odessa. Yo estaba trabajando en social media marketing para redes sociales y también de estilista para las fotografías de moda, de tiendas, y durísimo, muy duro, claro. En un momento, en un día, dejas tu casa. De verdad, no sabía dónde vamos a acabar. Hemos salido a Moldavia para que la niña pueda estar más segura, y después a Rumanía, y después a Bulgaria, y todo esto solo con ayuda de los voluntarios. Y después he pensado dónde podemos, por ejemplo, estar un poco más tiempo, y he decidido que vamos a ir a España porque yo hablo español. Claro que me gusta España, como estaba llevando muchos años de aprender lengua y cultura.
Bueno, pues decidieron venir a España porque habla español perfectamente Mariana, como hemos podido comprobar, pero después de un periplo tremendo, todo por la seguridad de los hijos, que es lo que más preocupa a las madres que llegan a España o a otros lugares de acogida. ¿Cómo se les da esa seguridad que necesitan a estos niños? ¿Cómo se les puede tranquilizar después de todas estas experiencias que viven, muy similares a la que nos narraba Mariana?
Bueno, pues principalmente, con todo el apoyo psicosocial que damos desde Plan España, y también la experiencia que nos transmiten compañeros nuestros que han estado en la frontera, de cómo realmente, porque ellos han vivido de primera mano estando en la frontera, como estas madres, como el ejemplo de Mariana, pasaban la frontera, iban angustiadas, no sabían qué hacer con los niños, y principalmente es dándoles cariño, escuchándoles y trabajar las emociones con ellos a través de manualidades, de juegos, y que se sientan realmente protegidos y seguros.
Mariana, después de meses en España, su historia, ya ahora te nos contarás, Begoña, no sé si es una historia que se repite o es un tanto atípica, porque ella, después de muchos meses en España, regresó a Ucrania porque lo necesitaba, tanto ella como su hija, necesitaban volver a España, a su casa.
Muy duro, muy, muy duro. Como al principio estaba interesante, como ella está acostumbrada a viajar conmigo, y yo siempre he tratado de viajar mucho con ella y ha sido interesante, pero después, como llevamos mucho tiempo en España, ella empecé a echar de menos a casa y a su papá y a su familia más y más cada día. Y cuando hemos vuelto a Ucrania estaba muy feliz. Y ahora, por deber dejar y despedirse con su papá y su familia de nuevo, ahora está muy mal. De verdad está muy, muy mal. Está llorando casi toda tarde. Él ya no comprende, no lo comprende. Y claro, que quiere volver a Ucrania mucho. Sí, es muy duro. Y para mí también me parece que yo pensaba que soy más fuerte, que va a ser más fácil volver otra vez a un lugar que conozco bien, a gente a quien conozco, pero despedirse de su familia, especialmente las fiestas, sí, ha sido muy, muy difícil, psicológicamente muy difícil.
Bueno, tuvieron que volver porque en Ucrania obviamente pues no se daban las situaciones, las condiciones para poder estar allí con el frío, con la amenaza para su integridad. Está muy presente ese deseo de volver. Lo que ha hecho Mariana con su hija, regresar a Ucrania, intentarlo. Pero luego darse cuenta de que no y desandar ese camino, ¿ocurre o es una historia un tanto atípica?
La historia de Mariana es un tanto atípica. La verdad es que ella, teniendo bueno pues al padre de la niña allí, la niña no estaba pasando, bueno, pues como lo ha contado ella, no estaba pasando por un buen momento, y ella decidió dar el paso contando con nuestro apoyo, porque hemos estado trabajando mano a mano, contando con nuestro apoyo cuando se ha ido para allá. Principalmente las familias que están en el CREADE, lo que hacen es que se van a otros lugares de España. El volver a Ucrania tal cual están las cosas, y que son conscientes que a día de hoy no se va a poder, no hay visos de que haya una mejora, prefieren estar aquí con una estabilidad, irse a casas de acogida o otros centros, y el poder empezar una nueva vida aquí.
Claro, son años muy cruciales para estos niños y niñas. No sabemos cuánto va a durar la guerra. ¿Percibís que hay un arraigo al país según van conociendo el idioma? ¿Pensáis que esos niños y niñas puedan desear o ver en algún momento España como su hogar?
Nosotros, con la experiencia que tenemos, a ver, claro, el CREADE es un centro enorme que tiene una parte de hotel, y ahí viven en un hotel y son habitaciones de hotel, entonces no es una casa como tal. En el momento en el que salen del CREADE y se van a una casa, ahí sí que hay más arraigo.
Ajá.
Pero al estar pasando, que es un hotel que hay familias que llevan desde el principio, pero claro, lo ven como algo temporal, y bueno, pues con la esperanza de que esto termine en algún momento y volver a su país.
Mariana además ha estado trabajando en CREADE con niños y niñas refugiadas, ha estado con Plan Internacional aportando lo que puede, pues porque ella desea trabajar y ayudar. Vamos a escuchar también cómo ha sido su experiencia en esto.
Hemos conocido con Plan en abril. Había una como jornada en Caixa Forum sobre los refugiados ucranianos. Y me han invitado a hablar como refugiada sobre el tema de la guerra. Y aquí hemos conocido con Plan y me ofrecieron el trabajo. Yo he trabajado en programas nacionales con gente ucraniana. Y tuvimos como dos proyectos, uno para las mujeres ucranianas y otro para los niños ucranianos que están en centro de acogida en Pozuelo. Pero al mismo tiempo me ha ayudado mucho que estaba en un equipo muy bueno. Esto me ha ayudado mucho porque antes de este trabajo yo nunca he trabajado en esferas sociales. Y por eso tuve que aprender mucho también, y me ha ayudado mucho. Estábamos trabajando para ayudarles a conocer más al país para poder encontrar trabajo. Y yo estaba más para ayudarles con lengua, gramática o, si es necesario, traducción.
Bueno, Mariana también en esta entrevista contaba que ellos, pues la mayoría del tiempo lo que hacen es pasear sin rumbo, que son como sombras. Están de paso, no saben cuánto tiempo van a estar así, y lo que quieren también, lo que desean, es aportar, ayudar, trabajar, hacer algo para sentirse también que no son esas sombras. Que ven pasar el tiempo, que ven pasar las horas en el reloj. Esto también lo habéis observado, las personas que vienen a España, que pasan por Plan, desean también ayudar, hacer algo, no quedarse de brazos cruzados.
Sí, efectivamente. O sea, todas las mujeres con las que hemos hablado Y bueno, aparte del proyecto que tenemos de Child Friendly Spaces, tenemos un proyecto en marcha que es sobre todo orientación sociolaboral para mujeres ucranianas y es ayudarlas, que es lo que ha comentado Mariana, que es ayudarlas para que consigan un trabajo aquí en España, porque ellas lo que quieren es realmente integrarse dentro de la sociedad, trabajar y apoyar.
Bueno, pues estos niños están creciendo, han pasado ya un año de sus vidas, vidas que aún son muy cortas por su corta edad, y ya un año de ese tiempo pues lo han pasado aquí en España muchos de ellos. No sabemos cuánto tiempo más estarán entre nosotros o si se quedarán para siempre, pero Plan Internacional lo que sí es seguro es que va a estar a su lado, Begoña.
Sí, nosotros seguiremos apoyando a todos estos niños con las distintas actividades que os he comentado que hacemos de refuerzo escolar y aprendizaje del español, el ocio educativo. Bueno, que la prioridad es que estén contentos y también brindarles un espacio, pues eso, de aprendizaje, de apoyo. Bueno, que también que puedan desarrollar habilidades sociales y el control de las emociones y que realmente que sean niños y que disfruten como tal.
Pues Begoña Solórzano, directora de Programas Nacionales de Plan Internacional España, muchísimas gracias por bueno, pues ponernos el foco en la infancia refugiada de Ucrania, esos niños, niñas y adolescentes que están aquí en nuestro país y que tienen el apoyo de Plan Internacional para poder ser simplemente eso, niños y niñas. Gracias, Begoña.
Muchísimas gracias.
Sin fronteras con Clara Esteban.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
En Proyecto Hombre llevan desde los años 80, aquellos años en los que la heroína hacía estragos, tratando las adicciones. A lo largo de estas décadas en las que tanto ha cambiado la sociedad, también lo han hecho las adicciones y hoy nos enfrentamos a nuevos retos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la tecnología. Se habla mucho de este tema, pero seguramente minimizando sus consecuencias o infradiagnosticándolas. Vamos a profundizar en este problema y hablar sobre el servicio que esta organización ha puesto en marcha para el asesoramiento, formación y también tratamiento de esta nueva adicción. Ana Gálvez es psiquiatra de infancia y adolescencia en Proyecto Hombre Madrid. Ana, bienvenida, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Clara.
Cuéntanos, Ana, ¿qué os ha llevado a crear este nuevo servicio?
Mira, pues nosotros lo que hemos visto es que de 5 años a esta parte nos han ido llegando cada vez más casos, ¿no? Hemos visto un incremento importante, sobre todo después de la pandemia, ¿no? O sea, ya desde hace 5 años, pero hemos visto ya un subidón de casos a partir de la pandemia, bueno, coincidiendo con que, ¿no?, en esa etapa, con el confinamiento, pues yo creo que todo el mundo hicimos mucho uso de las pantallas. La idea poco del servicio, además de, ¿no?, de todos estos casos que estábamos viendo, el poder tratarlos de forma más especializada, nos parecía que era importante hacer una labor de prevención, pues creemos que es un problema muy nuevo y que a nivel social todavía no conocemos bien cuáles son las consecuencias negativas del uso inadecuado de las pantallas.
Para ser muy prácticos, Ana, ¿qué síntomas denotan que existe un problema de adicción y que es un uso que desde la perspectiva a lo mejor de un padre o una madre pues puede parecer un tanto excesivo? ¿Qué es el problema de adicción? ¿Cómo lo delimitamos?
Mira, yo haría como dos bloques. Por una parte está el tema de los videojuegos, que eso ya está reconocido desde el año pasado por la Organización Mundial de la Salud como una adicción. Allí un poco el núcleo determinaría que estamos ante una adicción es que el chico o la chica haya perdido el control sobre el uso del videojuego, ¿no? Además de las horas que puede pasar jugando al videojuego, tendríamos pues un chico o una chica que deja de acudir al centro escolar, que tiene síntomas ansiosos, depresivos, que deja de hacer las cosas que le gustan, ¿no? Como pues si antes estaba apuntada a un equipo de fútbol, pues deja el equipo de fútbol, ¿no? Digamos que el tema de los videojuegos sería el centro de su vida, ¿no? Y en el caso de las redes sociales y un poco internet, la Organización Mundial de la Salud no habla de adicción exactamente, pero sí habla de uso problemático, ¿no? Entonces, por una parte, sí que estaría el uso excesivo, es decir, que los chicos pasasen muchas horas con las redes sociales, pero por otra parte también hablaríamos de problemas concretos asociados, como el ciberacoso, el grooming, el sexting, o sea, como una serie de problemas relacionados con los riesgos de Internet, ¿no? Y lo que sí está muy, muy probado también con el tema de Internet y las redes sociales es que se asocian a síntomas de ansiedad y depresión. Se parecería bastante a lo que he contado de los videojuegos, ¿no? El menor pues estaría siempre pendiente de entrar en las redes, de tener el móvil cerca. Lo mismo, dejaría de hacer actividades que le guste hacer normalmente. Hay bastante aislamiento social. Muchas veces son chicos que bajan el rendimiento escolar si no dejan de ir al centro en casos graves. Y muchas veces tienen problemas de sueño, lo que se ha venido a denominar insomnio tecnológico. ¿no? Porque son chicos que muchas veces por la noche pues se meten el móvil o la tablet o lo que sea y se conectan durante la noche.
Y le quitan horas de sueño.
Uh-huh. Eso es.
Es decir, que tenemos ahí varios síntomas. Fíjate, Ana, que en los últimos tiempos en los medios de comunicación estamos hablando mucho de este problema de salud mental que es muy preocupante entre la gente joven y que tiene que ver sobre todo con ansiedad, pero los problemas de ansiedad. No sé si es que no antes no los detectábamos de la misma manera o que ahora se producen en más casos, ansiedad entre la gente joven. Y también, pues tenemos este problema también del aislamiento en algunos casos que también se está señalando, ¿no? Entre las problemáticas de salud mental de que afectan a la juventud hoy día. ¿Podrían estar en algunos de estos casos, como dices, Ana, detrás de todo de ellos el abuso de las pantallas?
Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Es verdad que no sabemos, se está estudiando, ¿no? Como es un tema que es muy nuevo, se está estudiando si realmente la gente que está más bajita de ánimo, los chicos, chicas que están más bajitas de ánimo o ansiosos, hacen más uso de las pantallas. Uh-huh. O es a la inversa, ¿no? Que el uso de las pantallas, con todo lo que conlleva, con aislamiento, es lo que produce ansiedad y depresión. En mi opinión es posible que sean las dos cosas, ¿no? Ajá. Si previamente estamos más bajitos, bueno, pues imaginemos un chico que tiene quizá un problema de acoso escolar en el colegio, ¿no? Y le está resultando complicado, tiene mucho malestar emocional, pues es fácil que recurra al mundo virtual, ¿no? Y
para evadirse.
Esté más tiempo en internet. Sí, muchos chicos, Clara, es justo la palabra. Muchos chicos lo que hablan es de que de alguna manera cuando tienen malestar, el estar frente a la pantalla les ayuda un poco como a olvidarse de ciertas cosas, ¿no? Como anestesiarse, dicen mucho.
Bueno, Ana, yo no sé si la referencia es adecuada, pero creo que también el uso, y lo he escuchado de boca de algún colega tuyo, de las pantallas, genera dopamina. Y esto puede, al final provocar un bienestar que es muy temporal, o sea, muy corto, muy a corto plazo, pero que luego, claro, es adictivo, ¿no?
Totalmente, sí, no todo en adicción, precisamente la dopamina como neurotransmisor tiene un papel muy importante, ¿no? Nos produce un placer muy momentáneo, muy inmediato. Y digamos que de alguna forma nuestros receptores a nivel cerebral se acostumbran a unos niveles de dopamina muy altos y es como si se insensibilizasen, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos cada vez más dopamina.
Es como quien recurre a tomarse una copa para evadirse también, para quitarse y sentirse bien por un rato,
eso
¿no?
Eso es.
Y hablando de otras drogas, ¿qué diferencias tenemos, Ana, en las adicciones a la tecnología? A diferencia, pues por ejemplo, de las adicciones con sustancias.
Pues mira, yo creo que hay una fundamental. Y es que normalmente, si por ejemplo hablamos de una persona que tiene un problema con el alcohol, habitualmente el objetivo es la abstinencia y mantener esa abstinencia, ¿no? Con otras drogas, generalmente, uh-huh, el objetivo suele ser la abstinencia. Con el tema de las tecnologías no optamos a eso, ¿no? No sería nunca el objetivo, porque además aquí estamos hablando de un problema que se puede derivar del uso de las tecnologías, pero en realidad no queremos demonizarlas en absoluto. O sea, hoy en día vivimos en un mundo digital y los chicos tienen que desenvolverse y tener competencias digitales, ¿no? O sea, que no es cuestión de demonizarlas. El objetivo, cuando hay un problema con las pantallas, es el hacer un uso adecuado. O sea, no sería mantenerte abstinente, lógicamente, de usar el móvil o de usar el ordenador, ¿no? Porque es algo que hoy en día necesitamos uh-huh. para socializar, para trabajar, para estudiar. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa sería una de las diferencias fundamentales, en mi opinión.
Y por tanto, también el tratamiento, ¿no? Es distinto.
Total, claro. Tiene muchas cosas en común, ¿no? Porque es verdad que las adicciones al final tienen una parte que sí que es muy específica de cada adicción, ¿no? Pero realmente habría que hacer como una reducción del consumo de pantallas o una desintoxicación uh-huh. y a posteriori, que eso sí sería distinto, ¿no? Porque la desintoxicación se hace también con otras, con una adicción con sustancia, ¿no? Con alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Aquí haríamos una especie de desintoxicación digital, por sí. denominarlo así, y a posteriori lo que haríamos es como una reintroducción del uso de las tecnologías, pero de una forma adecuada y de una forma progresiva, ¿no? Eso con el alcohol, lógicamente, no vamos a reintroducir,
claro.
¿no? El alcohol en una persona que tenga un problema con alcohol. Así que eso sí que sería como muy específico del tratamiento del tema de tecnologías.
Uh-huh. No sé si se puede hablar de duración de un tratamiento, es decir, de ver cuánto más o menos, en cuánto tiempo esa persona puede volver tiempo. A relacionarse bien con la tecnología.
Claro, es difícil porque también depende de la gravedad uh-huh. del caso, de cómo nos llegue el caso, de las características de cada chico, de cada chica, de cuán implicada esté la familia. O sea, como que hay muchísimas variables para poderte decir un tiempo exacto. Es verdad que por eso mismo a nosotros nos parece que es importante darle tanta ¿no? tanto protagonismo a lo que es la prevención, uh-huh. porque así lo que estamos evitando es tener que hacer un tratamiento. Cuanto antes detectemos y antes intervengamos, menos consecuencias vamos a tener y menos establecida va a estar la adicción. Mira, en un informe de UNICEF del año 2021, que este no era un estudio estrictamente sobre patología en relación con la tecnología, pero sí hablaba de impacto positivo e impacto negativo de la tecnología en estudiantes de la ESO españoles. Y mira, lo que se extrae del informe es que uno de cada tres estudiantes de la ESO españoles haría un uso problemático de Internet y las redes sociales, y uno de cada cinco tendría cierto enganche a los videojuegos. Uh-huh. Entonces, ahí lo que vemos es población que igual no podemos hablar estrictamente de una adicción, pero sí hablamos de población de riesgo, uh-huh. ¿no? Entonces, el poner el foco de intervención allí sería lo que nos ayudaría a que después el tratamiento no tenga que ser tan largo, ¿no? Y que además no tenga tantas consecuencias, evidentemente.
Y los casos que os llegan, Ana, ¿son ya muy graves o, por el contrario, son, pues esto, estamos en el punto de un uso inadecuado, un cierto abuso, pero no tanto como una adicción? ¿Cómo son los casos?
Nos llegan más los casos graves. Claro, uno de los problemas yo creo con las pantallas es que a mi modo de ver cuando uno está en proceso de poder engancharse, entre comillas, es un proceso como muy silencioso, porque cuando alguien, por ejemplo, consume una sustancia, pongo de ejemplo otra vez el alcohol, ¿no? Si un chaval hace una intoxicación etílica, los padres lo van a detectar relativamente rápido, incluso hay casos pues que llegan a las urgencias de los hospitales, ¿no? Pero claro, si un chaval pues tiene un perfil de un chaval tranquilo, con cierto aislamiento, pero que inicialmente no llama mucho la atención.
Ya,
¿no?
Lo que pasa detrás de la puerta de la habitación, pues es difícil de saber, ¿no?
Eso es. En mi opinión es mucho más silente. Uh-huh. Son chicos y chicas que no hacen ruido. ¿Vale?
Pues entonces, en cualquier caso hay que estar muy atentos y atentas a todos esos signos, y para cualquier duda, si pensamos que podemos tener entre manos pues un cierto riesgo, ¿cómo hacemos, cómo damos ese paso para contactar con Proyecto Hombre?
Pues que nos llamen, que visiten nuestra página de internet, que nos escriban al mail y nosotros les atendemos, que se animen también a consultar, ¿no? Porque muchas veces consultar al psicólogo, al psiquiatra, como que tiene mucho estigma, ¿no? Uh-huh. Los padres a veces cuando consultan con su hijo, con su hija, vienen como culposos, ¿no? Como si hubiesen hecho algo que,
sí, con
que
vergüenza.
No es adecuado, uh-huh. ¿no? Con vergüenza, efectivamente, que toda la salud mental y adicciones está rodeado todavía de mucho estigma. Por suerte cada vez hablamos más de eso, con más libertad, más naturalidad. Entonces yo animo que cuando surjan dudas, nos consulten.
Y si estamos en un problema, pues vamos a poner ese tratamiento, y si aún no estamos en ese problema, vamos a trabajar en la prevención. Es así, ¿no?
Eso es.
Pues Ana Gálvez, psiquiatra de infancia y adolescencia en Proyecto Hombre Madrid, muchísimas gracias. Nos quedamos con esta referencia. Tenemos toda la información en la página de Proyecto Hombre. Ahí vamos a encontrar todas las herramientas ante esta y cualquier otra adicción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Clara. Un placer.
Un abrazo. Box. Where did I buy the opinion that if someone's worth something, it means I am? Oh, here I go again, making comparisons, drawing myself against everyone else.
Sin Fronteras con Clara Esteban.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
España hay centenares de asociaciones protectoras de animales y gestoras de colonias felinas urbanas que viven o sobreviven gracias a las aportaciones privadas, de los socios, las donaciones. Alimentar a los animales de los que cuidan hasta su adopción es un esfuerzo económico a las que muchas no llegan. Es la razón por la que Conchi Hipólito creó en 2013 el Banco de Alimentos para Animales, con el que ayuda a ayudar. Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres la fundadora de BASMA, Banco de Alimentos Solidario de Movimiento Animalista. Ya llevas unos cuantos años ayudando a todas esas organizaciones protectoras. Cuéntanos cómo empezaste en esto.
Pues mira, empecé justo hace 10 años. Yo desconocía, como muchas personas desconocen lo que pasa en el mundo de los animales, y desconocía que existía tanto abandono y había tanta gente luchando por darles una oportunidad. Y me encontré con una persona que iba a sacrificar 5 cachorritos después de que los nietos habían jugado con ellos. Ya regresaban a Madrid y no les interesaba. Normalmente los matan a más nacer, según me informó, y yo no pude virar para otro lado. Le pedí que me diera un día. Y hubo personas que me ayudaron a encontrarlos un hogar, afortunadamente. Eso me abrió un poco los ojos, y justo una de las personas que me ayudó estaba haciendo una recogida de alimentos. Y bueno, en agradecimiento colaboré con ella en esa recogida de alimentos. Y luego me puse a pensar que no podía dejar de hacer algo. Yo animales no puedo tener por distintos motivos de salud. Y pensar, y dije, oye, pues vamos a llamarlo Banco de Alimentos, porque no encontraba cómo llamarlo, para ayudar a estas personas que hacen tan gran labor. Rescatan, cuidan, buscan hogares, los llevan, si hay que operar, los operan, o sea, hacen una labor admirable. Y de ahí surgió el proyecto, y de ahí empecé.
Y ahí empezaste tú sola.
Bueno, en principio tengo que reconocer, para ser sincera, que esta persona que me ayudó iba a estar conmigo, iba a ser como un proyecto en común, pero ella por circunstancias personales no llegaba a cabo nunca nada. Entonces ya vi que las cosas no iban a funcionar las dos juntas, y yo quería hacer algo. Entonces pedí apoyo a... una asociación se registra con un mínimo de 3 personas. Entonces pedí apoyo a personas que me ayudaran a esas otras 2 cargos que hacían falta, aunque la responsabilidad fuera mía, pero poder registrar.
Sacarlo adelante, ¿verdad?
Sí.
El caso es que el peso de toda la coordinación, de toda la gestión de este banco de alimentos, que ahora veremos la magnitud que tiene porque es bastante grande, podemos decir que prácticamente la llevas tú, Conchi.
Sí, la gestión, atender a las personas, comprobar si se les da ayuda, no se les da ayuda, de dónde se sacan los fondos, de dónde no, cómo buscar recursos... Eso todo lo gestiono yo. Luego es verdad que cuando acudo a eventos, que ya por circunstancias también acudo menos, hago 2-3 eventos al año nada más, porque tengo ciertos problemas de salud, y estar en la calle 12 horas más no me lo puedo permitir demasiado. Pero para esos eventos pido colaboración, y entonces vienen personas voluntarias, unas veces uno, otra vez es otro, una vez hay más, otra vez hay menos. El tema del voluntariado a veces no es muy fácil de lograr. Y más cuando no se tiene directamente los animales. Queda como... ni tan siquiera, la verdad, para ser sincera, es que hasta las compañías que tienen animales tienen dificultades para encontrar en muchos momentos voluntarios para los eventos y para ir a sacar a estos animales que viven en los albergues a pasear. No es tarea fácil, y me ayudan, y algunas personas donan algunas manualidades.
Estamos hablando de eventos benéficos, de artesanía, mercadillos, donde se venden productos pues para poder sacar algunos ingresos para lo que es el fin de la organización, que es adquirir alimentos, lógicamente, adquirir pienso fundamentalmente para asociaciones que te lo piden, asociaciones de toda España.
Sí, de toda España. Asociaciones y personas que gestionan colonias.
Colonias felinas, ¿verdad?
Exacto, porque uh-huh. Los animales, los perros cuando se rescatan, tienen que ir o a residencias, o albergues, o a casas de acogida. Pero, lamentablemente, viven en la calle miles de gatos uh-huh. que son atendidos por personas que gestionan la colonia. Quiero hacer una puntualización, si me permite.
Sí.
No es lo mismo ser una persona que gestiona una colonia a ser una persona que alimenta una colonia.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
Hay que hacer una gestión ética. Porque alimentar, si no estás haciendo un control CES, captura, esterilización y suelta, no estás ayudándole, les estás perjudicando.
De hecho, esa es una de las premisas para atender peticiones de organizaciones y también de gestoras, ¿no? De colonias
sí.
felinas, que esas asociaciones estén castrando, estén dedicando un control para que no se desborde la población a base de la esterilización y el control veterinario y que no se dediquen también solo a cachorros, es decir, que se ocupen de todo tipo de animales que lleguen a sus albergues o en el caso de los gatos, bueno, pues que hagan ese control adecuado, ¿verdad?
Sí, correcto. A ver, lo de los cachorros lo puntualizo. Lamentablemente, como en todos los sitios, hay cosas buenas y cosas malas. No todas las asociaciones hacen la labor que deben de hacer. Y para una calle que no lo está haciendo bien, es la que perjudica a un gran número de personas que tienen asociaciones haciendo una gran labor. Pero lamentablemente, pues sí, ha habido algunas que otras que han encontrado pues como una forma muy fácil de coger una furgoneta, me voy para Andalucía, recojo cachorros, me los traigo y el cachorro es muy llamativo.
Sí.
Muy llamativo y enseguida le entrego y ahí, pues, oye, entonces, yo, si de la madre no se ocupan, porque si te traes al cachorro,
te traes a la
que
madre.
Preocuparte de traerte a la madre o al menos de dejarla esterilizada para que esa no vuelva a parir.
Es decir, que tú, desde tu banco de alimentos, también haces pues ese ejercicio de transparencia, de buenas prácticas para, antes de ayudar con estos piensos que tú, a través de las recaudaciones, compras, no almacenas, sino que gestionas, bueno, pues esa compra, ¿verdad?
Sí, gestiono la entrega porque, bueno, mantener un almacén
claro.
sería un coste que se perdería y no llegaría alimento,
uh-huh.
más luego habría que pagar un transporte para llevarlo a distintos lugares. Esto supondría...
No es nada práctico.
Claro, ni es práctico y nada. Entonces, si la persona donde vive se busca lo más cercano posible o el mismo proveedor que la persona tenga.
Uh-huh. ¿Vale? Y tú estás, Conchi, todo el día, me imagino, con peticiones, facturas, entregas, bueno, pues con un sinfín de gestiones burocráticas, todo para que lo recaudado llegue en forma de alimento a cada uno de los puntos de toda España.
Sí, esto, claro, conlleva trabajo. Hay que atender correos, hay que verificar... Hay que, si la persona no tiene un lugar donde hacer la compra, hay que mirar si se le puede ayudar de encontrar un lugar. Siempre son piensos de mantenimiento, porque lamentablemente el fondo no llega para más.
Uh-huh.
Pues hoy en día la mayoría, sin dar marcas, diré que la mayoría se ven obligados a utilizar marcas blancas,
sí.
porque no hay recursos para comprar. Entonces, bueno, pues siempre hay algún centro que tiene marcas blancas, y siempre la factura va al nombre del Banco de Alimentos. Uh-huh. Nunca se entrega dinero, nunca. Siempre
uh-huh.
Se hace con una factura y se cumple donde se cumple. En Pepito Pérez se le ha pagado 1.000 kilos. Bueno, 1.000 kilos de golpe no, 300 kilos. Pues Pepito Pérez entrega la factura a fulanito menganito, uh-huh. o sea, el pienso y la factura me la entrega a mí.
Ajá. ¿Vale? Es toda esa gestión que tan importante para, por ejemplo, en 2019 gestionar 145 ayudas entre 97 asociaciones y alimentadores de colonias, gestores de colonias, con 27.281 kilos de comida entregados a todos estos a estas organizaciones y protectoras. También colaboráis con tratamientos veterinarios en alguna ocasión y con otras necesidades, ¿verdad, Conchi?
Sí, mira, te oigo decir esa cantidad y bueno, si me vieras se me ilumina la cara.
Sí.
Se me ilumina la cara.
¿Cómo estamos ahora desde 2019? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Los precios de los piensos también están poniendo dificultades, ¿no?
Es un gran problema. El precio de los piensos está dificultando mucho a gestores y asociaciones, pero también a familias.
Claro.
No quiero decir que el problema del pienso sea exclusivo para las asociaciones y gestores, también para las familias, porque no podemos dejar de olvidarnos que no todo el mundo tiene un animal en casa por capricho.
Claro.
Hay personas que tienen animales en su casa por pura necesidad. Ayudan a personas enfermas, con movilidad reducida, enfermos de diabetes, ciegos, niños con autismo. Los animales hacen una gran labor social. Y los piensos están siendo piensos y tratamientos veterinarios,
bueno,
están siendo un gran problema.
Y sin ser animales terapéuticos, pues bueno, hay mucha gente que bueno, pues por ejemplo, mitiga la soledad con la compañía de su animal.
Sí, perdona, me había olvidado, la soledad.
Y que es una forma también, vamos, que es un miembro de la familia y que esa familia pues ha visto en apuros económicos de pronto y tiene que mantener a sus animales llega. Es también algo que hay que recordar, Conchi. Te agradezco también que hagas esa puntualización.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Que los precios de los piensos están altos como todo, pero hay que pensar en la gran labor que hacen las asociaciones y hay que ayudar al Banco de Alimentos Solidario del Movimiento Animalista, BASMA. Podemos buscarlo en internet y ayudar, porque Conchi hará la labor para distribuirlo maravillosamente bien. Conchi Hipólito, fundadora de BASMA, Banco de Alimentos Solidario del Movimiento Animalista, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos dar voz a esta labor y animar, por favor, a las personas que a partir de 1 euro al mes pueden colaborar, que es muy necesaria, que los animales merecen la pena, y al igual que las personas, todos tenemos derecho a una vida y a una atención.
Pues la referencia, gracias a ti, Conchi, la referencia está en BASMA, en la página web. A partir de 1 euro podemos colaborar.
Me llamo Silvia Troya y soy la fundadora del proyecto Maktub Sostenible. Nuestro objetivo principal es el de concienciar y sensibilizar sobre el problema que existe con el residuo textil. Para ello lo que hacemos son actividades y talleres enfocados a dar herramientas a las personas para que aprendan a relacionarse de otra manera, tanto con su ropa como con su propio residuo textil. También diseñamos actividades personalizadas para empresas, para privados y bueno, todo gira en torno a la cultura, a la diversión, al entretenimiento, porque creemos que otra manera de concienciar es posible. Además, es un proyecto totalmente transversal, por lo que tanto las actividades como los talleres están enfocados a espacios intergeneracionales o diseñados específicamente para la edad de los participantes. Os dejo mi Instagram, es @maktub_sostenible, y la web es www.maktubsostenible.com. Un abrazo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Her face is a map of the world, is a map of the world. You can say she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool of light. The people who
She holds you captivated in her palm. Suddenly I see.